Bienvenidos al episodio 53 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a hablar de niveles de detalle. Sí, 52 episodios y todavía no habíamos dedicado un episodio entero a uno de los conceptos más famosos del BIM. Lo hemos comentado de pasado algunos episodios de noticias y de preguntas, pero no habíamos comentado, explicado, desgranado este concepto de los LODs, los niveles de detalle, de desarrollo. Veremos cuántas variantes hay en este episodio. Tengo que decir que le he dado muchas vueltas a cómo tratar este tema, a cómo enfocarlo, a cómo explicarlo, y finalmente me he decantado por hacerlo en orden cronológico. Vamos a ver en este episodio la historia de los LODs. Bien, antes de empezar a contar la historia como tal, les dejo en las notas del programa dos enlaces. Uno, a la entrevista de Clive Jordan en Share Coordinates. Clive fue uno de los inventores del concepto inicial de nivel de detalle y en la entrevista que le hacen en Share Coordinates lo explica perfectamente, muy recomendable. Y el otro enlace es un post de Marcia Volpagni en el blog BIM Think Space, que aunque es de 2016, sigue estando perfectamente al día y en él Marcia explica también la historia de los LODs, con gráficas, con relaciones. Muy interesante también que se pasen por este post. La primera yo la he llamado nacimiento y estaríamos hablando del año 2004-2005. En estos años, un grupo de empleados de Graphisoft, entre los que estaba el mencionado Clive, estaba trabajando en un software con el que poder hacer mediciones y planificación a partir de modelos 3D. De hecho, ese software sigue existiendo hoy en día, aunque ahora ya no es propiedad de Graphisoft, sino de Trimble, y se llama VicoOffice. Muchos lo conocerán, es un software tipo Navisworks o Syncro, y este equipo de trabajo se dio cuenta de que para poder sacar mediciones correctamente, necesitaban que cada objeto a medir, cada objeto del modelo, tuviera un mínimo de geometría, porque si no las mediciones era muy difícil sacarlas de forma automática. Y lo mismo les pasaba para poder hacer planificación. La geometría tenía que estar modelada de cierta forma para poder asignar tareas correctamente, con la granularidad suficiente, etc. Y aquí es cuando crearon una clasificación basada en 5 niveles de detalle gráfico y le pusieron unos números que iban de 100 en 100 por si surgían niveles intermedios a posteriori. Este concepto de los 5 niveles de detalle gráfico se incluyó en este software en Vico, salió al mercado, un software que tuvo relativo éxito en el mercado y ese concepto de nivel de detalle gráfico, al menos para los usuarios de este software, empezó a llegar. De aquí nos tenemos que ir 3 años hacia el futuro y entramos en la segunda etapa, etapa que he llamado expansión. Es una etapa que va desde 2008 hasta 2012. ¿Qué pasó en 2008? Pues en 2008 el Instituto Americano de Arquitectos, el AIA, incluye este concepto de niveles en sus modelos de contrato. Eso sí, cambiando el nivel de detalle gráfico por nivel de desarrollo, para no hablar solo de geometría, sino también de datos asociados. Lo que sí que dejan igual son los nombres de los niveles, que van del LOT 100 al LOT 500. ¿Y esto por qué es un hito importante? Pues porque el Instituto Americano de Arquitectos es una institución con muchísima influencia y en los siguientes años este nivel de desarrollo creado por el Instituto Americano se usó como referencia en otras instituciones importantes, tanto dentro de Estados Unidos como de Oceanía. Y tenemos que entre los años 2010 y 2012, pues apareció el nivel de desarrollo en documentos del Departamento de los Veteranos de Estados Unidos, en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, también de Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania, que le sonará porque son los mismos que desarrollaron este documento muy extenso sobre los usos BIM. También en el Ayuntamiento de Nueva York se empezó a usar este nivel de desarrollo, en el NatSpec, que es como una especie de AENOR, pero australiano, también en el BCA, que es la Autoridad de Construcción de Singapur, que saben, porque lo hemos comentado en alguna ocasión en el podcast, que Singapur es posiblemente el país del mundo con mayor implementación BIM, y en muchísimos sitios más. También es verdad que en algunas de estas normas, en algunos de estos documentos que todos se basaban en la idea de nivel de desarrollo de la IA, surgen algunas variantes más, como el nivel de precisión, LOA, la A es de accuracy en inglés, nivel de coordinación, LOC, con C de casa, o nivel de conocimiento, LOC, con K, de knowledge en inglés. Y bueno, muchos más que seguro que si se ponen a buscar en internet encontrarán más variantes. Bien, después de este periodo de expansión de 4 años, llegamos al año 2013, que yo lo he titulado Madurez del concepto, porque en 2013 salen dos documentos muy importantes que le dan un empujón definitivo a este concepto. Porque por un lado teníamos todas esas normas de instituciones más o menos influentes que se estaban copiando y referenciándose unas a otras, pero el BIM Forum de Estados Unidos saca el LOT Specification, que fue el primer gran catálogo de ejemplos y el primer documento centrado exclusivamente en el concepto de los LOTs. La primera edición de este LOT Specification, que salió en 2013, contaba con 125 páginas. La última que tenemos de 2019, porque cada año la actualizan, ya va por 256 páginas, y en todas estas páginas lo que encontramos son ejemplos de geometría y de información asociada a esa geometría en cada uno de los niveles propuestos por el Instituto Americano, es decir, esos 5 niveles que van de 100 en 100. Y además todos estos ejemplos están ordenados en el documento usando la clasificación Uniformat del 2010. También hay que decir que este documento del BIM Forum fue el primero que incorporó el LOT 350, ese punto medio entre el 300 y el 400 que luego comentaremos y que el Instituto Americano de Arquitectos no definió. Es el BIM Forum el que lo define por primera vez. Y a modo de curiosidad y para que puedan comparar, les dejo en las notas del programa tanto el enlace para que se descarguen el PDF de la primera versión, la versión de 2013, como el enlace para que se descarguen el PDF de la última versión que tenemos a día de hoy, que es la de 2019. Hay que decir que todo este contenido es gratuito y de libre acceso desde la página de BIM Forum. Y antes de terminar con este documento tan importante, solo comentar que últimamente he escuchado algunos comentarios de que BIM Forum se había cargado el LOT 500 en su última versión y que esto era una buena noticia porque así se simplificaba, porque había mucha gente que no entendía el LOT 500 y todo esto. Esto es falso. Como pueden comprobar en los dos enlaces que les he puesto, desde la primera versión hasta la última que ha salido, siempre se ha hablado y siempre se ha definido el LOT 500. Lo que pasa es que se define en la introducción del documento, pero luego nunca aparece en los ejemplos. Pero insisto, esto ha sido así desde la primera versión de 2013 hasta la última que tenemos más actualizada de 2019. Y se debe básicamente a que no hay nada especial en cuanto a geometría y datos en el LOT 500. También veremos este tema luego. Lo único que ha cambiado, y no en la última versión de 2019, sino en la edición de 2018, es que en esa introducción ahora aparece en mayúsculas que el LOT 500 no se define en los ejemplos. Entonces, no sé si esto es lo que ha hecho que surja ese rumor de que el LOT 500 ha desaparecido. Pero vamos, que siempre ha estado en la introducción y nunca ha estado en los ejemplos. Así que el LOT 500 sigue completamente funcional. Bien, el otro gran documento que apareció en 2013 es la famosa PAS 11.92.2 de Reino Unido, que es en la primera norma británica en la que se incorpora este concepto de LOT. Hasta entonces, lo único que tenía Reino Unido eran 3 niveles de detalle gráficos que los llamaban simplemente G1, G2 y G3. Pero con la llegada de esta PAS 11.92.2 se incorpora el concepto, pero cambiándole el significado nuevamente a la D, que deja de ser nivel de desarrollo para ser nivel de definición. Y en este caso, nivel de definición del modelo. Es un nuevo sistema de clasificación basado en 7 niveles en vez de 5 y que van del 1 al 7. Y esta clasificación de 7 niveles tiene dos grupos. Por un lado, el nivel de detalle de toda la vida, el nivel de detalle de 2004. Y otro grupo que es el nivel de información, el LOI. Y en ambos casos, estos 7 niveles de definición van asociados a las 7 fases que tiene un proyecto en Reino Unido. Vamos, el mismo concepto del Instituto Americano de Arquitectos, pero con este cambio de que los niveles se correspondan con una fase de proyecto, porque según los británicos, el mismo objeto en la misma fase de proyecto no tiene por qué estar más detallado en el proyecto A que en el proyecto B. Y el otro cambio es que, para que quede claro que no solo se está hablando de geometría, sino también de información, lo explicitan dándole nombres distintos, nivel de detalle y nivel de información. El problema de este documento, a diferencia del del BIM Forum, es que la PAS 11922 solo traía un ejemplo, que ocupaba unas 5 páginas del documento, pero la buena noticia es que 2 años después la NBS lanzó un catálogo de ejemplos online que a día de hoy tiene más de 5.700 ejemplos de estos niveles de detalle y estos niveles de información de los objetos. Además, tiene una ventaja sobre el catálogo del BIM Forum y es que no solo se centra en el mundo de la edificación, sino que en el catálogo de la NBS tenemos ejemplos también del mundo de la infraestructura, el mundo civil y demás. Dejo también en las notas del programa el enlace a este catálogo online de la NBS, que también es gratuito y de libre acceso. Bien, antes de pasar al siguiente periodo, a la siguiente etapa, vamos a parar un momento en 2013 y vamos a explicar un poco más en detalle el concepto de LOT, qué son los LOT en realidad. Y paro en este año 2013 porque, a pesar de que ha habido más novedades en los últimos años con respecto a este concepto, es el concepto que instauraron la PAS 1192, y no el concepto, pero sí el catálogo del BIM Forum, los más usados hoy en día y los que la mayoría de los profesionales tienen en su mente cuando hablamos de LOTs. Entonces, ¿esto de los LOTs qué es? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando vamos a modelar un proyecto en 3D, y los proyectos pues están compuestos de muchos objetos BIM, de familias, si hablamos en jerga Revit, antes de colocar esos objetos en el proyecto, tenemos que crear esos objetos, tenemos que crear nuestras familias para poder colocarlas en el proyecto luego. Y cuando estamos creando familias o cuando estamos colocándolas en el proyecto con ciertos parámetros, surge una pregunta y es: ¿cómo de detallado debe ser este objeto para que me sea útil en mis tareas? Porque cuando estábamos en AutoCAD, un bloque, que sería lo más parecido a un objeto, tenía una función clara y es que se viese bien en los planos. Pero cuando estamos hablando de modelos BIM, podemos sacar mucho más provecho de estos objetos y nos pueden servir para mediciones, para planificación, que era lo que les pasaba a los chicos de Graphisoft en 2004, para temas de construcción, detalles constructivos, todo esto, incluso rizando el rizo, para fabricación, por ejemplo, con todo el tema de los prefabricados de hormigón. También, por supuesto, para gestión de activos, con toda la información de mantenimiento, etc. Y claro, si yo me pongo a crear familias y me pongo a crear objetos BIM sin tener en cuenta para qué lo necesito, posiblemente modere la geometría, le ponga 2 datos para identificarlo, pero luego, cuando quiera sacar mediciones, como hemos visto en los 2 capítulos de mediciones que llevamos ya, hay algunos parámetros que no voy a tener y que voy a necesitar volver a crear. O para temas de planificación tendremos que haber modelado de cierta forma, lo típico de no llevar un pilar del sótano a la cubierta. Pues todas estas cosas tenemos que pensarlas, y normalmente, como no trabajamos solo, además de pensarlas tenemos que escribirlas en un documento. Y claro, esto es una tarea que en CAD no teníamos que hacer, que en BIM es una tarea nueva, es una tarea que lleva mucho tiempo y que requiere de muchísimos conocimientos de la metodología para dejarlo todo perfectamente definido. Vamos, que da muchísima pereza definir todo esto en un proyecto. Y aquí es donde vienen estas instituciones con esta clasificación de requisitos para no tener nosotros que definir desde cero todo esto en cada proyecto que hagamos, teniendo que explicar y poner de acuerdo a todos los agentes implicados una y otra vez. sino que cogemos estándares como el del Instituto Americano de Arquitectos o como el del PAS 1192 de los británicos y simplemente diciendo un número para cada objeto que forma parte del proyecto, todo el mundo sabe exactamente cuánta geometría y cuánta información le tiene que meter a cada objeto. Es decir, que esto de los lots es un tema contractual. Te digo de forma estandarizada cuánto curro espero que le metas a las familias y cuánto curro espero que le metas al modelado. Y este concepto en realidad siempre ha existido. En España, por ejemplo, tenemos el Código Técnico de la Edificación que define el contenido de un proyecto. A nivel gráfico, aunque habla de planos, no de objetos 3D, se definen todos los planos que tiene que llevar un proyecto en cada una de las fases. Sí que es verdad que no se define en mucho detalle porque digamos que se deja en el tejado de los profesionales y en los usos y costumbres que debe tener exactamente cada plano, pero sí que hay un listado de planos. Y a nivel de información, memorias, presupuestos, cálculos, etcétera, cada documento básico de este código técnico desarrolla en detalle los cálculos e información que hay que justificar. Pero, como decía antes, con la llegada del BIM y las nuevas posibilidades de representación, el enfoque de bases de datos y demás, se hace necesario definir más profundamente qué se va a entregar, más allá de lo que pueda decir un código técnico de la edificación o del saber hacer de los técnicos. Antes te pedía un proyecto con planos y memorias y ahora te pido un proyecto con planos, memorias y modelos. Todo el mundo sabe lo que debe llevar un plano o lo que debe llevar una memoria, pero para los modelos, como es algo nuevo y que además ofrece más posibilidades, tenemos que hacer ese esfuerzo de pedir exactamente lo que tiene que venir. Y claro, aquí la pregunta del millón es, ¿la mejor forma de definir este extra que tenemos con el BIM que antes no teníamos con el CAD es usando un estándar nacional o internacional basado en niveles? Pues esto lo vamos a ver luego. Y ahora, antes de seguir con la historia cronológica de los lots, me gustaría seguir parándome un poco más en el año 2013 y repasar rápidamente los 4 errores de conceptos más comunes que cometemos al usar lots. El primer error sería que no son requisitos del modelo, son requisitos de los objetos del modelo. Y esto es por algo muy sencillo. No necesito el mismo detalle geométrico para una silla que compro y coloco que para un pilar de hormigón que tiene varias partidas asociadas, se ejecuta en distintas fases y que tengo que construir in situ. Así que no tiene ningún sentido pedir un modelo en lot X porque estarás pidiendo o una silla sobredefinida o un pilar infradefinido. La silla la podremos querer en lot 200 y el pilar en lot 300 y si es un pilar prefabricado pues a lo mejor en lot 400. Pero no tiene ningún sentido que si necesito el pilar en lot 400 pedir la silla en lot 400. Porque nadie necesita detalles constructivos de fabricación de la silla. La silla la compra y una persona la coloca. Sí que es verdad que la PAS 1192.2 crea 7 niveles asociados a las 7 fases de un proyecto en Reino Unido. Pero cuando luego vas al catálogo de la NBS, los 7700 ejemplos son 7700 ejemplos de objetos que van en el modelo. Bien, pasamos ahora al segundo error, este sobre todo cuando usamos los lots del Instituto Americano, los lots del BIM Forum, y es que los lots no especifican cuándo tiene que estar definido ese objeto con esa información, solo el qué. El cuándo hay que tener el pilar definido en lot 400 lo dicen las normas y costumbres de cada lugar. Por ejemplo, en España un pilar tiene que estar predimensionado en proyecto básico y perfectamente definido en el proyecto de ejecución. Pero que un pilar esté en lot 400 no quiere decir que estemos en la fase de proyecto de ejecución o que estemos en la fase de obra. Son dos cosas que van por caminos diferentes y que no están directamente relacionadas. Aunque sí que es verdad que proyecto tras proyecto puedes detectar ciertos patrones que pueden reforzar esta idea equivocada. Por ejemplo, muchos objetos de la estructura y de la arquitectura son necesarios en lot 200 en proyecto básico y en lot 300 en el proyecto de ejecución. Pero insisto, esto no quiere decir que todos los objetos del proyecto básico vayan en lot 200 o que si lo que estoy contratando es un proyecto de ejecución tenga que pedirlo todo en lot 300. Y aquí la paz sí que se aleja un poco porque al crear tantos niveles como fases de proyectos en Reino Unido sí que están definiendo de forma indirecta el cuándo. Por esto de que el enfoque británico se basa en que aunque tengas dos proyectos distintos necesitas la misma información en la misma fase. Bien, el tercer error sería que los lots no los puede definir el cliente unilateralmente. Un cliente quiere un edificio terminado con el dinero que tenía para gastar y ahora con el BIM de regalo, entre comillas, un modelo con toda la información que se necesita para el mantenimiento. Pero al cliente, en el fondo, le da igual si la constructora necesita las armaduras en 3D o no. Y aunque actuara de buena fe, porque el cliente dice, bueno, voy a pedir las armaduras en 3D porque creo que las necesita la constructora, la realidad es que el cliente no suele tener los mismos conocimientos que la constructora sobre armaduras para saber pedirlos correctamente y si necesita la armadura en lot 300 o 400 o lo que sea. Entonces, definir los lots es un trabajo en equipo de todos los agentes que participan en el proyecto. Cada uno tiene que levantar la mano y pedir lo que necesita. Y estas necesidades luego habrá que ajustarlas en función del presupuesto disponible para echar horas definiendo más o definiendo menos esos objetos y ese modelado. Y en este trabajo de equipo, el cliente es uno más. El cliente levantará la mano y dirá, yo para el mantenimiento necesito que el modelo esté así y que tenga estos parámetros y que se pueda exportar a este software y todo esto. Pero el cliente no va a definir nunca lo que necesita la constructora, lo que necesitan las subcontratas, lo que necesita de la arquitectura, el estructurista y demás. Sí que es verdad que en licitaciones, por ejemplo en las licitaciones públicas, el cliente expone su parte de las necesidades, pero claro, no nos podemos quedar ahí. Luego, el equipo que gane la licitación se tiene que sentar y definir el resto de lots del resto de los objetos. Que alguno ahora estará pensando, bueno, pero esto no se soluciona con que el cliente lo pida todo en lot 500 y así, como es el nivel más alto, los demás agentes que participan siempre van a tener toda la información que necesitan y un poco más. Pues no. No, por el ejemplo que contaba antes de la silla y el pilar, que estaríamos trabajando muchísimo más y los modelos tendrían un coste mucho mayor. Y dos, por el cuarto error de concepto más común cuando trabajamos con lots, y es que el lot 500 no implica ni más detalle ni más información que el lot 400, ni que el lot 300, ni que el lot 200, ni que el lot 100. El lot 500, al menos el lot 500 que se definió en 2008 por el Instituto Americano de Arquitectos, el que sale en los ejemplos del BIM Forum, y en el caso de los británicos el lot 6, significa que alguien ha ido a la obra y ha comprobado que el objeto del modelo, que puede estar en lot 100, en lot 200, en 300 o en 400, es igual al real de la obra. Por ejemplo, puedo tener una bombilla en lot 100, porque no la tengo modelada en 3D, solo es un símbolo con el nombre bombilla, pero cuando compruebo en obra que la bombilla ha sido colocada en el sitio correspondiente, pasa directamente de lot 100 a lot 500. Y ojo, en el modelo sigue siendo un símbolo con un nombre, pero como está verificado, está en lot 500. Sí que es verdad que aquí, por ejemplo, la PAS 1192 define un nivel después del 500, o del 6, si lo decimos en terminología de los lot británicos, que ellos llaman nivel 7, en el que a esa bombilla se le añadiría información de la marca, modelo, fecha de la puesta en funcionamiento, garantía y demás. También en este nivel 7 puede que elementos muy definidos para poder construirse se simplifiquen para que el modelo sea más cómodo de usar en la fase de mantenimiento, aunque por otro lado se le añadan parámetros como en el ejemplo que digo de la bombilla. Y este nivel de preparar el modelo para la fase de facility no existe en los lots del BIM Forum, no existe en los lots americanos, y por lo tanto muchas veces se dice que esto de preparar el modelo para mantenimiento forma parte de lo que es el lot 500. Pero con las definiciones oficiales en la mano, el lot 500 es solamente verificación. Que algunos estará pensando, vale, me queda claro entonces lo del nivel 500, pero ¿y el resto de niveles? Pues bueno, dejo en las notas del programa una tabla muy sencillita con descripciones de lo que es el lot 100, los 200 y todo esto, y además también mezclada con los niveles del 1 al 7 de la paz, por si hay alguien que no lo tenga claro del todo. Solo comentar que en el lot británico, que igual es un poco menos conocido, le salen 7 niveles en vez de 5, porque además de este nivel 7 que acabamos de comentar, también tienen un nivel 1, que es requisito de prestaciones del objeto, pero sin documentación gráfica, es decir, un listado de necesidades, que sería incluso un paso previo a ese lot 100 de los americanos en el que ya hay un objeto conceptual o una masa o un símbolo, pero hay algo gráfico. Y lo otro que quiero comentar es lo del lot 350, que es dejar claro que la única diferencia entre el lot 300 o el lot 350, que es este que comentaba antes que había creado el BIM Forum, es que el lot 350 es igual al 300, pero añadiendo la coletilla de que la geometría tiene que servir para detectar interferencias con otros objetos. Por ejemplo, si yo tengo un equipo mecánico que necesita un espacio de ventilación para poder funcionar correctamente, lo que me dice el lot 350 es que yo tengo que modelar ese espacio en 3D, y lo típico que suelo hacer yo, por ejemplo, es creo una extrusión y le pongo un material de color rojo semitransparente, para que si hay algo en el modelo obstaculizando ese espacio reservado para ventilación, me aparezca en el listado de interferencias cuando lo pase por un software como Navisworks. También podríamos estar hablando de que en un forjado en lot 350 debería definir las viguetas para que si hay un hueco, un pasatubo que va a atravesar completamente una de las viguetas, también me saliese en ese listado de interferencia. Esto en el caso de los británicos, tanto el lot 300 como el 350 se resume todo en lo que ellos llaman lot 4. Bueno, y después de este KiCad explicando algunas cosas que considero importante de los lots, vamos a continuar con nuestra historia de los lots. Dejamos atrás 2013 y nos vamos a un periodo bastante largo que va de 2014 a 2018, que yo lo he querido llamar evangelización. Este periodo coincide con la recuperación económica a nivel mundial. Hay una difusión / evangelización muy fuerte del BIM en general. Y en todas las presentaciones y formaciones sobre BIM se habla de los famosos lots como uno de los conceptos más importantes de la metodología. Sí que es verdad que se suelen usar mucho más los lots americanos por haber aparecido 5 años antes en los contratos del Instituto Americano de Arquitectos que en la PAS 1192 y también por tener un catálogo de ejemplos 2 años antes de que saliese el catálogo online de la NBS. Y en este periodo, la foto de las 5 sillas o los 5 pilares metálicos, depende un poco del curso al que fuera, con los 5 niveles de nivel de detalle y demás, es posiblemente la segunda foto más usada después de las curvas de McLeaney, que también es otra foto muy famosa que es la de las 4 curvas en las que el BIM está un poco antes que el CAD y todo esto. De hecho, en este periodo de tiempo hay mucha gente que cuando hablas con ellos sobre BIM dicen, ah, eso del BIM es lo del lot 100, lot 200, ¿no? Llegamos a un punto en el que casi el concepto de lot se hace más famoso que el propio concepto de BIM. Pero ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué este fenómeno de que los lots sean tan importantes en el BIM? Pues por un lado tenemos que recordar que ha habido un gran copia y pega entre el 2008 y el 2012. Y todos los documentos oficiales importantes que podemos encontrar en internet, en todos aparece el concepto de lot. Entonces, si yo soy alguien autodidacta que está aprendiendo BIM por mi cuenta y me voy al Ayuntamiento de Nueva York y piden lots, me voy al Departamento de Veteranos y está el tema de los lots, me voy a Australia, está el tema de los lots, me voy a Nueva Zelanda, está el tema de los lots, parece que hay un patrón y que el tema de los lots es muy importante. Y por otro lado, lo que hace que los lots sean tan famosos es que los lots como concepto tienen todo lo que un vendehumos necesita, porque los lots son algo novedoso, son algo nuevo que en la industria no tiene nada parecido. Son algo muy visual, lo que decía de la foto con las 5 sillas evolucionando cada vez con más detalle, y además es fácil de explicar y de entender sin entrar en mucho detalle. Pones la foto de la silla, hablas de los 5 niveles y todo el mundo sale de la ponencia entendiendo el concepto del otro. Y finalmente afecta al tema económico, porque a mayor nivel de detalle, de desarrollo, definición, más carga de trabajo. Con lo cual, cuando tú vas a una conferencia y te hablan de los LOTs y te ponen sobre aviso de que dentro del BIM los LOTs van a afectar a la carga de trabajo, pues eso a todo el mundo se le queda grabado a fuego. Pero claro, a pesar de esa fuerte difusión de este concepto en estos años, la realidad es que cuando toda esa gente volvía a su trabajo e intentaba aplicar ese concepto en sus proyectos, empezó a darse cuenta de que el concepto de LOT no funcionaba. Y es donde surge el concepto de grupos de información. Y es que ni el concepto original de la AIA de 5 niveles, ni el de la APAS de 7 niveles, pero separando información de geometría, terminan de funcionar. Y no funcionan porque o pides todos los datos de ese nivel o no pides ninguno. ¿Qué pasa si vas a usar el pilar que hablábamos antes para representación, mediciones y planificación, pero no lo vas a usar para cálculo ni para mantenimiento? La geometría puede clasificarse por niveles, de menos a más, pero los parámetros necesarios para medir o para mantenimiento son los que son. O los necesitas o no los necesitas, pero no los vas necesitando cada vez más según pasan las fases. Así que muchos expertos se empezaron a dar cuenta de que el concepto de niveles solo funciona aplicado en su concepción inicial de 2004. Es decir, nivel de detalle gráfico, pero la información se debe pedir por grupos de parámetros según el uso que se le vaya a dar al modelo. Y es en este periodo de tiempo en el que, por ejemplo, la Comisión BIM de España propone un nivel de detalle gráfico basado en 8 niveles, pero en el caso de la información sustituyen el nivel de información por grupos de parámetros necesarios según usos y crean 8 grupos de parámetros. Y además de esto, crean un nuevo concepto que es el concepto de información adjunta. Es decir, toda esa documentación que requerimos a nivel legal, a nivel de poder ejecutar ese elemento, pero que por comodidad o por extensión es mucho mejor que toda esa información esté en un PDF y no dentro del objeto. Dejo en las notas del programa la presentación en PDF que se hizo en la Comisión BIM de España respecto a este tema. La pena de todo esto es que, aunque era una idea muy buena que solucionaba los problemas de los LOTs del 2013, como ya hemos comentado en otros episodios, esta comisión SBIM se ha un poco desmantelado, ahora está la comisión interministerial, pero ha habido muchas elecciones en España, está todo un poco parado, y estos trabajos no se concluyeron y se han quedado en esa presentación que les dejo en las notas del programa. Pero la idea está ahí. Porque, por otro lado, el Plan BIM de Chile, que ya hemos comentado en muchas ocasiones, aunque salió un poco más tarde este periodo, salió en 2019, sí que incorporó este concepto y lo ha terminado de desarrollar del todo. Y ellos hablan de nivel de información, NDI, que va del 1 al 6, y aquí realmente se podría asociar un poco a información gráfica, pero lo han hecho así para no alejarse mucho de los conceptos de 2013, pero también incorporan un concepto nuevo que es tipos de información, y en este caso son letras que van de la A a la O en el abecedario, 15 grupos de parámetros también según usos. Con lo cual vemos cómo en este periodo tenemos primero una evangelización, un poco por esa gran expansión que llenó todos los documentos oficiales entre 2008 y 2012, y por otro lado porque el LOTS es carne de cañón para los vendehumos, pero también un periodo de crítica y propuesta de alternativas a que la geometría sí se puede organizar por niveles, pero la información se debe organizar por grupos. Y con todo esto llegamos a 2019, que es el año en el que aparece la ISO 19650 en español, en inglés aparecía a finales del 18, que incorpora un concepto nuevo que es el LOIN, nivel de información necesaria. Ni en la ISO 19650-1 ni en la 2 se habla en ningún momento de los LOTs, y como digo, lo más parecido que hay es en el apartado 11.2, el nivel de información necesaria. Son 4 párrafos, sin gráficos, sin diagramas, sin ejemplos, Habla de entregables y no de objetos. Habla de que puede variar de un entregable a otro. Se refiere a la calidad, cantidad y granularidad de la información. Y se dice también que se pueden usar rangos para determinar los niveles de información necesaria. Concretamente, y leo textualmente, dice que el loin es la cantidad mínima de información necesaria para satisfacer cada requisito relevante, incluida la información requerida para otras partes contratadas. Entonces, bueno, al crear el enésimo concepto de LOT, en este caso loin, pero sin casi definirlo, pues muchos han bromeado diciendo que para definir así en loin podrían haberlo dejado en simplemente nivel de sentido común. Pero claro, aquí tenemos que entender cómo funcionan las normas ISO. No le podemos pedir más a una ISO que es solo, entre comillas, sobre gestión de la información, no sobre estandarizar o definir esa información en concreto. Hay que tener en cuenta que la ISO 19650 es una de las 9 ISO que hay en la actualidad sobre BIM, 11 si contamos las que están en desarrollo. Aunque hay que decir que en ninguna de esas 11 se explica el concepto de nivel de información necesaria. Dejo de todas formas un enlace en las notas del programa para que vean todas las normas ISO sobre BIM. Porque, vale, la ISO 19650 acaba de salir, está basada en otras normas muy famosas que son las PAS de los británicos, pero ni mucho menos son la ISO sobre BIM en la que se define todo, sino, como digo, una de las 9 que hay. Pero si investigamos un poco más sobre estas normas, sobre estos estándares, tenemos que bajar hasta las normas europeas, las EN, para encontrar que entre las que están en desarrollo hay una que se llama EN17412, que es sobre nivel de información necesaria. Parece que va a tener 3 partes, una de conceptos y principios, que está en proceso de aprobación para casi ya. Puede que cuando estén escuchando este podcast ya haya salido. Una segunda parte que es la guía de aplicación y una tercera parte que es esquema de datos. Les dejo también en las notas del programa el enlace a la web de este proyecto de norma todavía, la 17412, que como digo, no es una ISO, es una norma europea nada más, pero que sí que va a definir este nuevo concepto de nivel de información necesaria. Y con todo esto llegamos a la actualidad, y en la actualidad lo que estamos viviendo o lo que estoy empezando a ver es el efecto de el rey está desnudo. ¿Por qué? Pues porque después de unos 10 años difundiendo el concepto de LOT, dándole todo tanta importancia, ahora se está creando este efecto el rey está desnudo, porque todos sabíamos que el LOT estaba desnudo, pero no decíamos nada porque siendo algo tan importante seríamos nosotros que no éramos lo suficientemente listos para ver el traje, haciendo este paralelismo con el cuento. Pero cuanta más gente dice en público que los LOT no funcionan, que esto de organizar la información por niveles no termina de cuajar y que no lo están usando en sus proyectos, pues más gente se atreve a reconocer lo mismo. Así que ahora mismo estamos en un punto en el que los LOTs, tal y como se definieron en 2008 y en 2013, no funcionan, pero no tenemos nada al mismo nivel de influencia, al mismo nivel de estándar internacional que lo sustituya. La ISO 19650 nos ha prometido el loin, pero hasta que no salga esta norma europea 17412, que estará completa entre lo que queda de 2020 y el 2022, no tenemos nada. Y lo que sí hay son países proponiendo soluciones en este sentido, por ejemplo lo que comentábamos del Plan BIM de Chile, pero que no tienen la influencia del Instituto Americano de Arquitectos o no tienen la influencia de las normas británicas para convertirse en un estándar internacional. Entonces, resumen final de todo este episodio viendo el tema de los LOTs. Pues que está claro que en BIM hay que definir más que antes lo que se necesita, pero no con el concepto de LOT. Está claro que un modelo 3D con datos puede servir para muchas cosas, mediciones, interferencias, cálculos, inventarios, etc. Pero para que lo podamos usar en todo eso hay que meter datos a los objetos. Y esto, como comentábamos antes, requiere un tiempo extra que, como no es necesario para sacar el planito, lo tenemos que poner por contrato bien definido o nadie lo va a hacer por amor al arte. Entonces, el problema de poner todo esto por contrato para que la gente meta esos datos que nos hacen falta es que necesitamos conocimientos profundos de la metodología, mucho consenso, definir muchas páginas, muchas matrices, y eso da mucha pereza. Así que preferimos que venga un estándar caído del cielo, coger un catálogo, entre comillas, y decir, quiero 300 de esto y 500 de lo otro, pero el problema de este enfoque es que no suele salir bien porque terminamos pidiendo más de lo que necesitamos, entre otras cosas porque esos estándares caídos del cielo que usamos para ahorrarnos el tiempo están basados en unos niveles muy rígidos de qué información tienen que tener los objetos. Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Con qué quiero que se queden de este podcast? Pues con que tenemos dos opciones. Una opción para los que prefieren usar estándares, que sería, por fama, por extensión, porque todo el mundo los conoce, usar los LOTs del BIM Forum, pero ojo, solo para la geometría, solo para definir la geometría con esos 5 niveles que van del 100 al 500, y luego la información requerirla en base a usos. Y aquí nos podemos basar en estándares de información como los sets de propiedades del IFC, el COBIE, o si estás escuchando este podcast en 2021 o 2022, mirar lo que dice la norma europea 17.412. Una alternativa también si queremos usar estándares, digamos ya masticada, en la que no tenemos que hacer un Frankenstein de cojo el lot de aquí y la información de allá, sería usar el plan BIM Chile. Está muy detallado en cuanto a parámetros y, aunque es poco conocido y requeriría algo más de pedagogía al principio del proyecto, en esas reuniones en las que tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer, sí que es verdad que tiene muchas posibilidades de coger fuerza como estándar internacional, sobre todo en el mundo latinoamericano. Y la otra opción, esa opción para los que digan, oye Iván, es que yo esto de los estándares no usaba estándares con las capas de AutoCAD y no he usado estándares ahora con BIM, prefiero hacérmelo yo a mi manera, o soy una empresa muy grande y prefiero definirlo yo todo, que es por ejemplo lo que hago yo en mi empresa, sería la opción sin estándares, o sea, la opción a lo Juan Palomo. Aquí simplemente dar unos consejos para poder definir las necesidades a nivel de información en los objetos, que sería primero usar una estructura que todo el mundo conozca. Por ejemplo, en mi caso, en el caso de España, yo lo que hago es la estructura de capítulos y subcapítulos de los presupuestos. Aunque puede variar un poco de una empresa a otra, todo el mundo está acostumbrado, todo el mundo sabe a lo que se refiere cada capítulo y todo el mundo la conoce. El segundo consejo importante es definir incluso más detalladamente lo que no queremos o lo que no es necesario modelar. Es mucho más fácil hacer un listado con las 200 cosas que no quieres que se modelen que un listado con las 2000 cosas que sí quieres que se modelen. Porque si defines 200 y alguien no modela algo, es tan fácil como decirle, ah, no estaban las 200, tenías que modelarlo. O sea que muy importante dedicar bastantes páginas a lo que no queremos modelar. Y de lo que sí queremos modelar, que evidentemente también hay que definirlo, aunque no tan detalladamente, insisto, es importante definir cómo queremos medir ese objeto y exigir que, oye, tú dale el nivel geométrico que tú quieras, pero yo tengo que ser capaz de sacar las mediciones exactas de ahí. Que en la mayoría de los casos que vamos a medir por unidad, pues suele valer un elemento genérico, a menos que se vaya a construir en obra y queramos detalles constructivos y demás. Luego, tener en cuenta el de si ese objeto es importante a nivel de interferencia, para también exigir que tenga la geometría necesaria para que me salte en un análisis de interferencia. Luego también podemos hablar de técnicas de modelado o resultado de esas técnicas de modelado de una forma un poco más concreta para que el modelo sirva para temas de planificación. El si los objetos deben incluir parámetros IFC o no, porque estamos en un proyecto en el que se van a usar estándares abiertos y necesitamos pues mayor interoperabilidad y todo esto. Y finalmente, si necesito algún tipo de parámetro en ese objeto para temas de cálculos o para temas de mantenimiento. Hoy en día, para temas de cálculos, muy poquito software de cálculo, por no decir ninguno, aprovechan la información que venga de un modelo, por ejemplo, de Revit, y a nivel de mantenimiento no suele ser gran problema porque se pueden insertar luego. Así que bueno, estos son los consejos para los que quieran definir qué información y qué geometría tienen que tener los objetos de los modelos por su cuenta, sin usar estándares. Y hasta aquí este episodio. Mi intención era hacer un repaso a la historia de los LOTs para que vieran de dónde vienen y hacia dónde van y que no le den más importancia a este concepto de la que realmente tiene. Ver un poco los fallos de los conceptos de LOT más extendidos y un poco hacia dónde van los tiros de por dónde se puede arreglar y algunos consejos para que hasta que tengamos algún estándar nuevo y mejor puedan seguir trabajando definiendo lo que necesitan en sus proyectos. Así que nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!